Voy a saludar al presidente de Ciutadans, que es don Albert Rivera Díaz. Señor Rivera, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, señor Herrera.
Mire, le llamo porque tengo curiosidad en ver cómo valoran ustedes su grupo político y cómo cree usted que han valorado los demás esta sentencia del Constitucional, según la cual el Constitucional ha dicho dos cosas a mi ver interesantes. Una, que era de cajón. Sí, oiga, con los papeles que yo tengo en la mano, con la Constitución que yo tengo que interpretar, lo que ustedes, Gobierno de la Generalitat, Parlament Catalán, plantean, no es factible. Ahora bien, tienen ustedes un camino que es cambiar los papeles que yo tengo. Es decir, ustedes pueden presentar las alternativas al cambio de la legalidad. Y si eso sigue adelante y ustedes convencen a los demás, pues entonces sí se puede hacer lo que ustedes dicen. En fin, son dos cosas obvias. Pero usted, ¿cómo interpreta que ha sentado las dos cosas que han dicho?
Bueno, a mí me parece, en general, como usted decía, lo que usted explicaba, bien explicado de esa sentencia, de sentido común. Nosotros fuimos el único grupo parlamentario que pidió que se recurriera a esa declaración. En su día todo el mundo dijo que no hacía falta, que era una declaración política y no jurídica, pero algunos defendíamos que tenía efectos jurídicos, ¿no? Efectivamente, lo que ha dicho el Constitucional, y en eso es muy claro. Es decir, oiga, con el artículo 1 de la Constitución, pues yo no puedo invalidarlo, ni usted tampoco en el Parlamento, la soberanía es nacional y reside en el conjunto del pueblo español, y si usted quiere reformar la Constitución, esta Constitución es tan democrática, es tan moderna, es tan abierta y tan avanzada que permite la reforma incluso impulsada por un parlamento autonómico. Por lo tanto, si alguien quiere reformar la Constitución, que lo diga y que diga qué quiere reformar. Porque yo creo, don Carlos, que al final el problema que tenemos de fondo aquí es que todo el mundo habla de reformas constitucionales, pero nadie dice el qué, ¿no? Desde luego, una reforma para reconocer el derecho de autodeterminación de un territorio en la Unión Europea sería tanto como decir que España no es un país que respete la Carta de Derechos Humanos, o sería tanto como decir que España no es un país democrático. Yo no creo en la autodeterminación de Cataluña, ni creo que deba reconocerse, y soy catalán, porque creo que eso es la ruptura de la soberanía y no somos un pueblo oprimido. Por tanto, ese es el debate de fondo y Artur Mas no quiere abordarlo. La prueba es que no viene ni siquiera, o no va al Congreso de los Diputados a defender esa cesión de competencias, ¿no?
Pero ¿cree usted que, como se ha interpretado desde algunas filas, incluso nacionalistas o cercanas, muy cercanas al núcleo duro del nacionalismo independentista, de que es una invitación o una puerta abierta a que ahora la política haga algún tipo de trabajo, se instale algún tipo de diálogo político entre las diversas facciones de este asunto, y eso pueda llevar a algún tipo de acuerdo?
Bueno, sí, yo creo que esa interpretación es normal cuando uno lee esa sentencia. Incluso también debo decir que, al margen, no estoy yo para opinar de lo que deben hacer los jueces como hacen otros, ¿no? Pero sí que es verdad que la lectura, incluso la crítica a algunas cosas como otras sentencias del estatuto, para mí están un poco fuera de lugar desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hay incluso una parte política en esa sentencia, ¿no? Pero al margen de eso, a mí, como constitucionalista, me parecería bien que Artur Mas mañana dijera: mire, mi grupo parlamentario Convergència y Unió y Esquerra y el Parlamento de Cataluña y no sé quién quiere impulsar una reforma a la Constitución. Oiga, pues me parece muy bien. Yo iré a votar y diré que estoy en contra de reconocer la autodeterminación de un territorio que es un territorio democrático, como en donde democracia, como en Cataluña. Usted dirá que lo contrario. Lo que no se puede, uno, es saltar las reglas. Lo que no puede es romper la Constitución o cargársela o invalidarla unilateralmente, como han querido hacer desde el Parlamento de Cataluña, Convergència, Esquerra e Izquierda Unida, ¿no? Y entonces yo en eso me parece una salida, digamos, que sea razonable jurídicamente. ¿Qué es una invitación a eso? Hombre, quizá tiene una lectura muy política, como usted decía, y hay incluso párrafos de esa sentencia muy políticos, pero a mí esa salida no me parecería mal, simplemente estaría en contra, y como demócrata, si eso pasara, pues daríamos nuestra opinión. Lo que pasa es que lo que pasa actualmente ni siquiera es eso. Se han puesto dos preguntas unilaterales, cuestionando la soberanía, rompiendo la Constitución, y desde luego ese referéndum del 9 de noviembre con esas preguntas en ese formato es imposible que se celebre, y Artur Mas lo sabe que es imposible que se celebre, ¿no? Por tanto, todo lo que hace es una grave irresponsabilidad, presionando con una cosa que no va a pasar y que quiere frustrar a mucha gente y cabrear a mucha otra, ¿no?
Pero imaginemos que el Parlamento catalán saca adelante una ley de consultas y la saca con un tiempo que, hombre, no de tiempo, tampoco a un recurso al Constitucional, porque ahí sí que estaríamos hablando ya de efectos jurídicos, no solamente políticos. Una ley de consultas que se autoconcediera a sí misma el derecho a convocar referéndums y que, en virtud de la cual lo convocara. ¿Cree usted que al final ese paso se da o cree usted que todo es tan complicado que al final lo que hará será convocar elecciones?
Yo creo que se va a aprobar la ley de consultas, de hecho está en trámite, es una ley que podría aprobarse en breve, lo que pasa es que no se aprueba porque la mayoría del Parlamento lo tiene frenado. Nosotros hemos hecho enmiendas ya a esa ley y esa ley está en trámite parlamentario. Le pongo un ejemplo de por dónde va esa ley. Ciudadanos ha hecho unas enmiendas, un paquete de enmiendas, y una de ellas es que la consulta que se puede hacer desde el Gobierno de Cataluña no exceda las competencias autonómicas, por tanto no puede hacer un referéndum sobre competencias nacionales. Esas enmiendas han sido rechazadas por Convergencia y Esquerra, por tanto ya indican por dónde va la cosa, es decir, no quieren que se limite a competencias autonómicas la ley de consultas, cosa que me parece obvio, ¿no? Entonces el Constitucional, yo creo que va, el Gobierno ya, yo lo he insinuado y es normal, va a recurrir ipso facto, debería hacerlo, una ley de consultas que está fuera o que puede ser utilizada para saltarse los límites constitucionales, y eso queda suspendido 6 meses, automáticamente por el recurso del Gobierno. Entonces yo creo que a partir de ahí Artur Mas se queda sin recorrido, es decir, o convoca elecciones porque ha frustrado y ha fracasado su referéndum, o intenta rectificar y cambiar de posición, como algunos insinúan, y busca otros aliados, dice que se ha equivocado, rectifica y alarga la legislatura. Es que no hay más caminos, ¿no? Entonces yo creo que el segundo camino es difícil porque Artur Mas y sus socios, que es Esquerra Republicana, están empeñados en que aquí referéndum sí o sí, ¿no? Por tanto, estamos en una especie de stand-by, de guerra fría, en la que hasta que no llegue esa ley de consultas y esa aprobación, pues no sabremos qué quiere hacer Artur Mas con el destino de los catalanes y con nuestra legislatura. Yo, desde luego, la doy por agotada esta legislatura, porque no me imagino a Artur Mas ahora hablando de gestión y de economía y de problemas como el paro y de corrupción, sino veo a Artur Mas instalado en esa deriva, en esa pérdida del norte que hemos visto, y digamos como un zombi político, porque tiene muy poco margen de maniobra. Él mismo se ha puesto en el pecho una especie de bomba lapa política en la que pone fecha ahora y pregunta, y ahora quiere que le salven, ¿no? Oiga, pues usted ha puesto la bomba política en marcha y la irresponsabilidad ha cometido usted. Entonces, a ver qué hacemos ahora todos los demás para que usted pueda quitarse eso y no divida a la sociedad catalana y no separe del resto de España.
¿Y cree usted que, por ejemplo, partidos como el PSC van a mantener la decisión que le ha causado no pocas heridas internas, ¿no? Pero su desmarque de esa política que prácticamente protagonizan Convergencia y Esquerra?
Bueno, yo creo que el PSC, más que un cambio estratégico a largo plazo, de liderazgo, de estructura, es decir, una refundación, precisamente lo que ha hecho es un cambio, digamos, viendo la sangría en las encuestas que tiene, ¿no? Es decir, el PSC es un partido que parece que lleva 4 años que parece que toca fondo en cada resultado electoral y nunca toca fondo, va peor, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el PSOE en sí, pero también con el PSC. Efectivamente, esa deriva separatista, esos dos tripartitos, Pera Navarro absteniéndose un día, votando a favor otro día el referéndum, otro día en contra, toda esa ambigüedad le ha pasado factura. El problema es que no veo yo al PSC tampoco frenando esa sangría por la falta de credibilidad. Cuando uno dice una cosa en Barcelona, otra en el pueblo de Gerona, otra en Tarragona, otra en Lérida, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y el PSC no solo tiene un problema de grupo parlamentario, tiene muchos alcaldes y concejales votando a favor de ese referéndum independentista y tiene todavía una fractura interna, como usted decía, amplia. Yo, desde luego, celebraría que el PSC, digamos, se pusiera las pilas, ¿no? El problema es que en el día a día del Parlamento, mucha ambigüedad, mucho complejo, mucho intento a veces de acercamiento para ese referéndum, que yo creo que buena parte de su electorado ni siquiera desea, y por tanto, no sé, ojalá fuera así. Desde luego tienen que ser nuestros compañeros de viaje, yo siempre lo he dicho, y algunos hace tiempo se reían de esto y hoy no lo ven tan raro, y Ciudadanos lo hemos dicho, el PSC, el Partido Popular, nosotros, incluso una parte de Izquierda Unida de Unió, en el caso de que Artur Mas quisiera declarar la independencia, como insinuaba el otro día, o Junqueras fuera el presidente, imagínense, pues ante eso hay que crear un gobierno alternativo, habrá que hablar, habrá que sentarse, habrá que buscar puntos en común, y desde luego el PSC para nosotros sería también un partido con el que contar si nos tocara liderar eso, y no lo vamos a descartar nunca.
Y en el caso de que, es un caso improbable, Artur Mas, el establishment más independentista de Convergencia, viese que efectivamente la situación tiene muy difícil salida y que realmente se ha llegado a un callejón en el que ya no puedes seguir progresando, ¿cómo van a amortiguar o a soportar o cómo van a frenar ese vagón que va solo y que, por ejemplo, lo representa la llamada Asamblea Nacional Catalana, que es esa especie de brazo civil por la independencia que va mucho más allá de lo que dicen incluso los próceres catalanes, incluso que ya organiza tomas de aeropuertos y emisoras?
Bueno, pues yo creo que una parte es cierto, una parte es así, es decir, Artur Mas y Junqueras y todos los que han alimentado, subvencionado, todos los concejales que han formado parte de esta asamblea, todo el espacio público que se ha dado en los medios de comunicación catalanes, la recepción del Parlamento, el apoyo del gobierno, todo lo que se ha hecho con esa asamblea, evidentemente ahora va a ser muy difícil silbar y decir, oiga, frenen ustedes, ¿no? Porque son ellos mismos que lo han impulsado. Pero yo también quería explicarle al conjunto español que esa asamblea que se viste de sociedad civil está formada por personas que también forman parte de partidos políticos, que también tienen el apoyo institucional, que tienen alguna de esas asambleas el apoyo institucional de muchos ayuntamientos, que incluso dan ayudas y subvenciones. En definitiva, que se ha vestido de una especie de movimiento civil, lo que tiene mucho que ver con un movimiento del poder. Normalmente los movimientos civiles o son contra el poder o para rectificar el poder. Aquí es una cosa muy curiosa, el gobierno y esa asamblea van de la mano, son lo mismo, son la oficialidad, son aquellos que apoyan el secesionismo, ¿no? Por lo tanto, hay una parte que es cierto, lo que usted dice, que les costará frenarlo, pero otra no tengo ninguna duda, que si Artur Mas y Junqueras mañana dijeran, mire, esto no puede ser, vamos a esperar, o vamos a hacer una impulsar una reforma constitucional, o mire, no toca, como decía Pujol, pues si eso pasara, también estoy convencido que esa ola frenaría y que tarde o temprano volvería a su cauce normal, que es ese 20-25% de independentistas que siempre ha habido en Cataluña. Por lo tanto, ellos han creado esa ola, en buena medida, esa ola ha cobrado vida solo, es cierto, pero también estoy convencido que si mañana Junqueras especialmente, que es el que quiere que todo esto siga sobre todo, y Artur Mas, que se ha metido en un follón importante, quisieran frenarlo, yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que hay voluntad de presionar y de sacar la gente a la calle y de crear presión para conseguir las cosas. Es decir, el nacionalismo tiene un problema con la democracia, que es que no acepta a veces las reglas de juego y no acepta que los derechos constitucionales, las libertades individuales, que hemos visto con el tema lingüístico en la escuela, pues están por encima de ninguna identidad, por encima de un anhelo de secesión o de separación. Entonces, ese es un problema importante que yo veo. Es decir, ¿van a aceptar los nacionalistas que no se puede cambiar la Constitución ni romper sin contar con el conjunto de españoles? ¿Van a aceptar que están perdiendo Artur Mas escaños en cada encuesta? ¿Van a aceptar que las sentencias constitucionales hay que cumplirlas en las escuelas? Pues la verdad es que hasta la fecha no hemos tenido mucha suerte con ellos, ¿no?
Señor Rivera, muchas gracias por atenderme y muy buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Hasta pronto. Albert Rivera, presidente de Ciutadans.